Hablando de cifras, Víctor, ¿quién tasó lo que va a dejar de recibir el municipio de Cajamarca, el departamento del Tolima, bueno, la nación, país, por cuenta de regalías?
Ese es un estudio muy serio de
las regalías de desarrollo Ashanti, que no se van a pagar por Cajamarca.
Que se cansaron y se van de Cajamarca. Según un estudio de FEDESarrollo, dice que la inversión en la construcción de la mina, una vez aprobada la licencia de exploración, sería, Néstor, de aproximadamente 5 billones de pesos, casi un poquito menos de lo que va a recaudar el gobierno este año con la reforma tributaria. Ese es el tamaño de la inversión. Con un aporte en impuestos y regalías de aproximadamente 500 millones de pesos anuales, y esto podría agregarle 2 puntos adicionales cada año al crecimiento económico de la región. Esas son las cifras más destacadas, pues teniendo, sin dejar atrás, pues el tema de los empleos,
300 empleos. El vaso medio lleno, Felipe, es que ganaron los ambientalistas. El vaso medio vacío, con todo el reclamo y con toda la política que hubo de por medio, a cada uno su triunfo. El vaso medio vacío es que la gente no va a poder recibir ni un peso producto de la minería. Y el oro que hay allí en la colosa, ¿usted tiene alguna duda que van a llegar los ilegales?
No, Néstor, ese es el problema. Yo no entiendo por qué no hemos...
Entonces nos quedamos sin la minería legal, claro. Va a llegar la ilegal, que no produce regalías y que no produce empleo.
Y produce produce muchísimos mayores daños ambientales no controlados, por supuesto, porque es minería ilegal. A mí me cuesta mucho trabajo entender, Néstor, y le echo mucha cabeza, ¿por qué no hemos logrado en Colombia conciliar los diferentes intereses?
Es decir, aquí todo el medio ambiente, o blanco o negro.
Y con la minería, pues como pasa en los países desarrollados, Néstor, en Canadá. Son los principales países mineros y petroleros del mundo.
Con una diferencia, es que en Canadá
logran hacer la tarea.
Si suspendiesen, o en Canadá, o en Sudáfrica, o en Australia, en Japón, en Suecia, donde haya minas, y las hay en todos estos países, si usted suspende un proyecto, el proyecto se queda ahí, pero aquí tenemos actores ilegales.
Entonces, eso digo, se lo toman los ilegales.
Va a haber minería ilegal, claro, no tenga ninguna duda.
Claro, sin duda, Néstor, van a dejar de entrar las regalías, pero esa no es la única contabilidad que hay que hacer. También hay otros elementos que entran, los costos en materia hídrica, los impactos sobre la vida agrícola, sobre la vida, la propia geomorfología del municipio de Cajamarca. Los impactos no solamente son las regalías, esa es la contabilidad incompleta. Es que aquí...
Aurelio, se le salvó la geomorfología, fue la expresión que usted utilizó, al departamento del Tolima, a Cajamarca, toda...
Felicitaciones.
Yo en esta solo debo felicitarlo a usted y decirles, perfecto, se quedaron sin la minería legal, alístense porque les viene la minería ilegal.
Ese axioma o ese corolario ante no haber minería a cielo abierto, gran depredadora, viene la minería ilegal. Eso no es cierto, ese dilema. ¿Por qué? ¿De dónde saca ahí? ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es el modelo que hay que dice que como no es la una, es la otra?
¿Cómo se me ocurre que los ilegales van a llegar a donde hay oro? ¿Sí? No sé de dónde saqué eso, Aurelio.
Pues es una suposición mía. Comunidad, es que acuérdese usted que la comunidad no votó que fuera la Anglo Golachanti. No, la comunidad lo que votó es que no a la minería. O sea, ni a la legal ni a la ilegal. Esa es la realidad. No votó que no a la Anglo Golachanti. No votó no a la minería legal.
Aurelio,
y también no a la minería ilegal.
Pues es que
a las dos votó que
a
no.
A la minería ilegal nadie ha votado que sí. Es que esa no es legítima.
No a la minería.
Aurelio,
no,
sí, por eso.
Pero es que no a la
usted
minería.
Cree que los ilegales están diciendo, bueno, entonces no nos metamos en Cajamarca porque allá hubo un referendo y allá perdió la minería.
No,
como
pues,
nosotros, no,
pues
entonces...
ampones hay en todo lado, ¿no? Ampones hay en todo lado, pero le muestro es que como la decisión fue no a la minería, su axioma o colorario de que como no a la Anglo Golachanti, sí a la minería ilegal del Clan del Golfo, no es tan directo.
Aurelio, y el Clan del Golfo, y las bandas criminales, y las FARC, y todo el mundo les va a llegar allá, desafortunadamente.
No, la FARC ya está
en el
tema.
Nicolás.
No, simplemente, Néstor, que yo creo que el gobierno ha empezado a reaccionar sobre la base de lo que sucedió en Cajamarca y las últimas declaraciones del gobierno. Incluso ayer en Palacio estuvo reunida la Asociación Colombiana de Minería con el presidente de la República y varios ministros de despacho, el ministro de Hacienda, el ministro de Minas, la directora de la ANM, y parece que la que la orientación del gobierno es volver a darle impulso a un sector que ciertamente había perdido el foco de la voluntad política y que había un poco sido dejado a su deriva alrededor de la cantidad de decisiones judiciales que empezaron a tomar partido alrededor de asuntos que debería haber decidido el Congreso. Y uno de esos es precisamente el que ustedes comentan, y es cómo se resuelve ese dilema entre el uso del suelo que le corresponde al municipio y el uso del subsuelo que le corresponde a la nación, a través de mecanismos distintos, que sea que la nación le imponga al municipio un modelo de desarrollo y el municipio decida entonces prohibirle a la nación la extracción de recursos naturales que no renovables, que no solamente tienen que ver con los 3.000, 4.000, 5.000 habitantes de determinado municipio, 20.000, sino que impactan, como ustedes lo mencionaban, al resto de los colombianos, porque finalmente la explotación de minerales se hace en donde están, no donde no están. Usted no puede decir que como no lo queremos aquí, pues entonces que exploten la mina del municipio al lado, pues no, porque allá no está.
¿Sabe qué va a terminar pagando los platos rotos de esto, Nicolás? Las consultas previas. Usted vio la declaración que hizo el presidente ayer, anunciando que viene una reglamentación a todo este tema de consultas, de movimientos plebiscitarios regionales alrededor de temas como la minería. Entonces yo sospecho que lo de Cajamarca va a terminar siendo el caballito de batalla para esa reforma que anuncia el gobierno nacional.
Sí, vamos a ver cuál es el camino pues que avanza en este asunto, porque Néstor, la semana pasada salió, por ejemplo, en Portafolio un repaso de 21 proyectos de naturaleza petrolera, minera e hidroeléctrica, en donde se apuntan a realizar consultas populares para desterrar ese tipo de proyectos de los municipios. Entonces, ese impacto general sí es un impacto importante, entonces, claro, que habrá que evaluar, y tiene que haber una manera de resolverlo que no sea sobre la base de las prohibiciones. Y yo creo, me atrevo a decir, Aurelio, y con esto termino, que pasa necesariamente por la reconfiguración nuevamente de la ley de las regalías, porque las regalías le quitaron la plata a los municipios productora para repartírsela en toda la tostada, acuérdese, la mermelada en toda la tostada. Y entonces, pues los municipios ahora reclaman que en su municipio se presentan los impactos de los proyectos de esta naturaleza, pero no reciben de manera importante los recursos que sirven para compensar, por ejemplo, el incremento en los precios de los bienes y servicios que se prueban en determinado municipio. Entonces yo creo que es un debate interesante, importante, que ojalá salga bien para el país, porque yo creo que los pobres de Colombia necesitan que en Colombia se haga minería, el sistema de salud necesita que aquí se haga minería y que se haga petróleo, la posibilidad de construir infraestructura necesita que aquí se haga minería y petróleo, y los colombianos necesitamos conectarnos a la luz y necesitamos que se hagan hidroeléctricas y termoeléctricas. Y lo cierto es que este movimiento para que aquí no se haga nada en ninguna parte cerca de nadie, pues nos va a llevar sin control, si se sigue desarrollando de esta forma, a que Colombia tenga problemas serios en materia, no solamente de ingresos corrientes, sino también de desarrollo, de empleo, de encadenamiento productivo, Nicolás, y de dificultades para generar empleo.
Cifras que entrega hoy el periódico Nicolás, El Tiempo, cierto. Aurelio.
Sí, Nicolás, eso es cierto.
En la Colosa, en Cajamarca, hay 28 millones de onzas de oro. Suman
a 1.300 pesos.
¿A cuánto?
A $1,300 cada una.
$1,300
cada una, perdón. $1,300 cada una.
Eso
por
suma,
el 4%, Néstor.
Eso suma 102 billones de pesos. Impuestos y regalías de 15 billones de pesos. Estamos hablando de algo más de 5.500 millones de dólares. Aurelio,
sí,
5.500 millones de dólares.
Sí, pero es que al país solo le queda el 4%. Al país solo le queda el 4%. Eso saque, divida por 100 y multiplique por 4. Eso es lo que le queda a Colombia. Pero mire, en eso tiene razón Nicolás en una cosa. La modificación de la ley de regalías dejó en municipios y departamentos productores solamente el 9% de las regalías, que resultó, digamos, una rebajona y muy importante y de poco estímulo. Pero más allá de eso, hay que realmente deplorar la actitud del presidente Juan Manuel Santos y su conducta claramente antidemocrática, contra la decisión de la voluntad popular, contra la democracia ciudadana. Eso de ir a conspirar contra la democracia ciudadana,
¿cuál es la
en la casa de Nariño,
Aurelio,
con la BHP Billington, con la Drummond, con la Anglo Gold Ashanti, habla muy
pero,
mal del
talante
realmente patriótico de este presidente?
¿Cuál es la conspiración?
Hombre, reunirse con los fondos de inversión propietarios de la minería a cielo abierto, a decir, vamos a ver cómo nos burlamos de la voluntad ciudadana y de la democracia popular y la democracia local, por favor. Además, no solamente lo coloca en una situación políticamente inaceptable, sino que está violando fallos de la Corte Constitucional.
Claro,
ahora, me imagino que aprovecharán cambiar la Corte Constitucional para poner la agenda minera, ¿no?
Sí, Aurelio, tengo entendido que anoche, Héctor, el presidente les dijo que en este año y pico que le queda de gobierno se va a dedicar a impulsar otra vez esa locomotora minera, que es lo que está tambaleando después de el episodio este de la colosa en Cajamarca, Héctor.
Pues se va a ir otra vez por el camino de la enorme impopularidad. El presidente, que parecía estar rectificando y parecía tratar de estar sintonizándose con la mayoría de la gente, si toma esa decisión se va a equivocar profundamente por defender un tema que es un modelo de desarrollo que no necesariamente todas las personas comparten en Colombia, porque me parece que ese es el punto. Néstor decía, por ejemplo, ¿quién va a pagar los platos rotos? Para un grupo de personas muy grande en Colombia, los platos no solo no se han roto, sino que se salvaron con la decisión de Cajamarca y con la decisión de suspender ese proceso, porque se iban a romper, se iba a producir un efecto ambiental negativo enorme. Eso es lo que dicen unas personas, y esas personas pues hay que respetarle su opinión, además porque ganaron abrumadoramente una consulta popular en el municipio donde se iba a hacer esa explotación. Es que no hay un solo modelo de desarrollo que sea obligatorio. No, hay maneras de ver el desarrollo, y pues una manera es extrayendo esas riquezas de esa manera y se obtienen unos recursos rápidos, etcétera, y hay otras maneras de hacer un desarrollo más sostenible que no necesariamente se mide exclusivamente en millones de dólares.
¿Cuál es el desarrollo sostenible de dejar el oro allí enterrado y exponerlo a que lleguen los ilegales, Héctor?
No, porque se defiende el agua, por ejemplo, que era lo que defendían las personas que estaban promoviendo que estaban promoviendo la consulta popular. Entonces, la pregunta se la devolvería.
Héctor, una consideración.
¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es, digamos, la ventaja de secar las fuentes, Héctor, de agua y sacar el oro? Si Héctor, la pregunta se trata.
Si ese es el criterio, me da pena con usted, pero usted, que es un tipo conocido y recorrido, sabe cómo se siembra el arroz, ¿no es cierto? ¿Y cuántas hectáreas de arroz hay en el Tolima? ¿Y cómo se siembra? Pues si no sabe, le cuento. Y es que se inundan hectáreas enteras para poder hacerlo. Y hay un consumo de agua importante. De hecho, la huella hídrica más importante en el Tolima la produce precisamente es la agricultura. Y la agricultura se hace, pues, de esa manera, con la utilización del agua. Entonces, si el debate es alrededor del agua, por ejemplo, la doctora Brigitte Baptiste hace unos 20 días escribió precisamente ese mismo fenómeno alrededor del tema del Casanare, de cómo la siembra indiscriminada de arroz está depredando, por ejemplo, el medio ambiente. Entonces, el tema es aquí, que mantiene, claro, porque es que la alternativa es que aquí no queremos la medida porque queremos siendo agrícola, y el escenario agrícola es el mayor depredador de agua hoy en el Tolima. Pero y el escenario agrícola hoy en Tolima es el que permite que, por ejemplo, no se le tenga ni pensión, ni seguridad social, ni salarios justos a los campesinos que están allá. Entonces, pues, ese escenario de alternatividad entre una cosa y otra es un escenario absurdo cuando todo el mundo,
se parece
por los vecinos,
a la conversación que hacíamos usted la puede esta hacer mañana sobre el tema de corrupción, en el que
lo que es absurdo como es pensar que una cosa siempre está a costa de la otra. Usted, por ejemplo, yo hace 20 días estuve y pude encontrar y ir a conocer cómo está sucediendo el movimiento de Arroyo Bruno en La Guajira, cómo están ellos reforestando en Cerrejón miles de hectáreas que antes estaban en pésimo estado y sobre las cuales nadie hacía absolutamente nada. Y así pasa, y en Chile ya está demostrado. Convive, por ejemplo, los vinos que usted se toman con la minera aguas arriba, y no pasa nada, y la gente vive y no se muere, y puede tener riqueza, y hay alternativas de desarrollo en donde convive la minería, la cultura, la agricultura, el turismo y demás, y eso hace parte de los entornos que son posibles en el mundo si la minería se hace bien hecha, que es la única minería que debería hacer en Colombia.
Podríamos también tener múltiples ejemplos de maneras malas de hacer
la minería bien hecha. O sea, eso no, el desarrollo sostenible
no necesariamente deseable,
¿no se lo inventaron ya?
Pero es que no necesariamente es deseable. Es que usted está partiendo del supuesto de que es deseable que haya minería, de que qué bueno sacar el oro para enriquecernos. No, el oro podemos dejarlo enterrado. Esas hay posiciones, hay maneras de ver el desarrollo que son distintas. Usted la está viendo de una manera, que es qué bueno que seamos muy ricos y que ganemos mucha plata. Hay otras personas que entienden la relación con su territorio de otra manera y eso también tenemos que respetarlo.
No, yo lo respeto profundamente, ¿no? Si he dicho.
No lo respeta porque desprecia el resultado que se produce. Le parece que si no se sacan los millones de dólares en los que se convierte el oro, le parece que esa es una equivocada manera de asumir el desarrollo. No son dos maneras de asumirlo distintas, ambas respetables.
Usted me está interpretando. ¿A usted le parece que yo pienso eso? Bueno, no sé de dónde lo saca.
No, es que lo ha dicho, lo dijo. Lo dijo.
Lo cierto es que en esta reunión de anoche, pues minutos, claramente.
Rivero, no se invente argumentos para defender los suyos. A ver, voy a terminar,
Néstor,
Aurelio.
No, pero sí, Néstor, permítame una cosa. Es con respecto a lo que dice Nicolás, que es que la BHP Billiton, del Cerrejón y Estrata están arreglando y recomponiendo el arroyo. Es que eso no es un favor, es que esa es una obligación. Pero le quiero decir, ni siquiera la mitad de lo que han depredado lo han arreglado. O sea, que venir a decir que están cumpliendo con un deber contractual, a eso hay que poner una medalla. No, es que es una obligación recomponer los daños ambientales que se hacen. Y ahora viene lo que dice Héctor Rivero. No, pero lo tiene que hacer. Y en cuanto a la minería chilena, yo le quiero hacer un recorder. La minería chilena es en el desierto de cobre, donde no hay agua. En el desierto, Nicolás, donde no hay agua ni gente. No se lo olvide, no me venga a decir que la minería chilena es donde están los viñedos del sur. No, la minería chilena es en el desierto de Atacama, donde no hay agua. Es en un desierto. Estamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Bueno, ir un viajecito a Chile, eso, creo que el pasaje está barato, a mira allá, le dice que me lleve allá a la cruz de Cajamarca y ve la diferencia entre eso y Cajamarca. Y entonces podemos hablar en un plano igual.
Ahora por Twitter le mando planes turísticos a Chile, en donde usted comparte los planes alrededor de la industria del vino, que es una industria agrícola.
Allá en el sur, sí.
En donde vive gente. Y en el la sur de Chile, mina de cobre más grande del mundo. Sí, ¿listo? Sí, y sí, se lo voy a mandar para que vea que sí puede haber convivencia entre minería. Es decir, la minería no toca hacerla en la luna.
Pero ojo, la minería de cobre es en el desierto de Atacama.
Hay geólogos, facultades de ingeniería.
Cierto, de Atacama, no se lo olvide.
Que son muy importantes y de gente decente que tiene que trabajar.
Y entre el desierto de Atacama.
Para el desarrollo.
Entre el desierto de Atacama y Cajamarca, creo que hay una diferencia bastante grande. Y ahí también se puede hacer turismo. Así aquí, por ejemplo, aquí en la zona cafetera también puede venir y hacer turismo. Ese que se va a dañar con ese impacto a la minería a cielo abierto, exactamente.
Las 9 de la mañana, 47 minutos, Felipe. No hay tema que más divida que este tema del tema ambiental, tema del desarrollo.
Es que vuelvo y le digo.
Como a mí lo que me impresiona es que en el mundo nosotros estamos llegando, ¿cuánto? 30, 40 años tarde.
Sí.
En Sudáfrica hay minería, en Australia hay minería, en los países escandinavos
en Estados Unidos hay minería, en Canadá hay minería. Es decir, vuelvo y le digo,
es que responsable.
Pero claro, exactamente, la hacen bien. Ese es el punto, sí, esa es la diferencia.
Pero digo, si se hace mal, hay que hacerla bien. Y hay que lograr esta mañana.
Pero cuando empiezan mal, pues terminan mal.
Se están quedando sin trabajo 300 familias total, en Cajamarca por cuenta de esto.
Así es.
Que seguramente dicen, bueno, pero esto
se podría
haber hecho.
Eso los contratan ahorita los mineros ilegal que deben estar. Han dicho la cifra que van a dejar de percibir en Cajamarca y el Estado, 5.5 billones de pesos.
Sí, sí. Las cifras son contundentes, pero también.
¿Quién ha dicho que coger a la minería a cielo abierto, acabar con bosques, acabar con agua, sacar a la gente de allí, es llegar tarde al desarrollo, Néstor? Pero ¿cómo que llegar tarde? Es que lo que tenemos es dos concepciones distintas sobre el desarrollo. Usted tiene una concepción del crecimiento, y es que lo que produzca oro y a nivel exponencial, a toda con eso, pase lo que pase. No, hay otros que creemos que el desarrollo tiene como objeto principal la gente, la comunidad.
Yo estoy diciendo que hay que hacerlo bien y que hay que respetar, claro, que los temas ambientales.
Pero es que
lo que digo es que el dilema de ustedes es falso. Eso no es todo o nada. Hay minería que es responsable.
Minería
que se hace sin lastimar las fuentes hídricas afectar el medio ambiente. Eso está inventado.
Yo he dicho que hay que hacer una verdadera contabilidad de la actividad minera, los verdaderos costos antes de la explotación, en la explotación y después de la explotación.
Felipe,
pero el costo no es el mismo. Las cuentas no son las de las cuentas que usted estaba haciendo ahora.
Felipe,
las cuentas que
usted
estaba haciendo ahora, que son las de Gonzalo
Jiménez
de Quesada. Esas cuentas que usted estaba haciendo ahora, Néstor, son las de Gonzalo Jiménez de Quesada. Tanto oro, por tanta mina, por tanta plata. Esas cuentas ya no son las que hacía Cortés cuando México, las que hicieron los españoles en la colonia. Esas eran las cuentas de la minería de la época colonial. Ahora estamos en el siglo XXI y las cuentas de la minería tienen que llevar, además de la económica, la cuenta ambiental, la cuenta social, la cuenta de recursos naturales.
No me eche cuentos, que yo no estoy en el tema ideológico.
Pero,
Felipe, en el tema, perdóneme un segundo, Héctor. Felipe, usted con la experiencia de Canadá, ¿es cierto o no es cierto que las mineras contratan a los indígenas y pueden vivir unos y otros?
Esto,
y ganan unos y otros.
Funcionan, es decir, inclusive hay zonas indígenas a lo largo y ancho de Canadá donde hay minas y el Estado con los indígenas explotan las minas. Es decir, hay una convivencia en torno a la naturaleza y en torno a lo social, a lo humano, y funciona, pero como aquí es blanco-negro.
No, pues como si
no es obligación
fuera
hacer minería.
Sí, estamos de acuerdo en eso, Héctor, no es obligación.
No es obligación,
por eso
no
este
es que
proyecto,
eso sea lo no,
claro,
super
no
ideal.
No, y no es obligación hacer infraestructura, y no es obligación cuidar. No es obligación.
Claro.
No, eso.
No es obligación.
Si los países no pueden producir riqueza, pues que no la produzcan, y tranquilamente.
Claro, pueden no
producir. Pues sigamos en la pobreza y en la indigencia. Haciendo puentecitos y haciendo cositas chiquitas.
Mire lo que está pasando en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, Donald Trump acaba de decir que todos los parques naturales pueden hacer minería.
¿Cómo, Paola?
Claro, no.
Usted no se imagina, ha salido hasta Barack Obama, que venía tan calladito a hablar del tema porque está completamente ofendido, él que había tratado siempre de proteger el tema ambiental y de ser muy pro medioambientalista, pues Donald Trump dijo, listo, podemos hacer minería en todos los parques naturales en los Estados Unidos. Estamos hablando de Yellowstone, de Shenandoah, o sea, digo, de parques naturales muy importantes que ahora van a poder empezar a buscar ayetes. Sí, claro, el mundo está cambiando en ese sentido. Lo otro también es que cuando uno ya, Néstor, se pone a ver la película para el presidente de la República es terrorífica, porque es que la locomotora minero-energética era la que le estaba trayendo la platica y la que estaba haciendo que se moviera la economía. Y si se le caen todos estos proyectos como la Colosa, y si se le caen los 21 más que van para consultas populares, entonces para él el golpe va a ser muy duro, y por eso les va a dar todas las zanahorias que usted quiera. Ayer les dijo que les prometió anoche en esta reunión que les iba otra vez a comenzar a dar los CERT. Yo no sé usted si se acuerda que eso eran unos certificados que básicamente les devolvían plata a los exportadores. Sirvieron en algunos casos, en otros se prestaron para escándalos, como en el caso de los bananeros y en el caso de las exportaciones ficticias de oro. Y bueno, pero más allá de eso, el caso es que se los van a volver a dar a estos señores, a los de la minería, pero también a los de las cementeras, que se supone en esencia son también mineras, a los carboneros, a los de las gravas. La película para el presidente es complicada y por eso tiene que tratar de tenerlos contentos por un lado o por el otro.
Ahora
tenemos un poco serio, ¿qué estabilidad jurídica la que tiene este país tan berraca, no?
Tenemos minería aquí en las goteras de Bogotá, usted sale por cualquier lado de Bogotá, mira cómo
está caliza,
y alguien dice o alguien hace algo sobre eso. 9:52, los acompañamos desde Blue Radio, el Twitter al que usted puede escribir, Blue Radio Co, la cuenta bluradio.com.co, los acompañamos y allí los escuchamos.